Les ofrecemos a continuación la liturgia Dios con nosotros, con el Padre Juan Miguel Ferrer.
Un saludo muy cordial a todos vosotros, queridos amigos oyentes de Radio María. Como nos han anunciado, comenzamos el programa La Liturgia, Dios con nosotros. Os habla Juan Miguel Ferrer. Nuestro inicio de programa es una acción de gracias a Dios por los dones que nos ha ofrecido en las celebraciones litúrgicas de los últimos días. Y hoy toda nuestra alabanza, toda nuestra acción de gracias, pues tiene como un punto focal tan grande, tan fuerte, tan luminoso, que eclipsa todo lo demás. Y es que el pasado día 15 celebrábamos la Asunción de Nuestra Señora. Esta es una de las fiestas más antiguas de la Virgen María. Su origen está seguramente en Oriente, en la zona de Egipto, donde la devoción a la Virgen María fue muy grande. También allí nace la más antigua oración dedicada a la Virgen que conservamos los cristianos, el Bajo tu Amparo, donde se la llama también por primera vez Madre de Dios. Esta oración y esta piedad del pueblo cristiano de Alejandría en Egipto influyó enormemente luego en el siglo V para la definición del dogma de la maternidad divina de María. La fiesta de la Asunción es la fiesta, en un principio, en esta iglesia de Alejandría, del final de la vida de María y, por lo tanto, de la santidad de la Virgen María. La iglesia comenzó celebrando las fiestas de los mártires, pues en ellos veían la reproducción fiel del modelo de Cristo, el Rey de los mártires, y por eso en el día que habían entregado su vida se celebraba su entrada, su nacimiento para el cielo, y se llamaba a ese día su natalicio, Dies Natalis. Poco a poco la iglesia, sobre todo a partir del siglo IV, empieza no solo a celebrar a los mártires, sino también a los que han confesado la fe con su vida, aunque no hayan tenido ocasión de entregarla por no haber sido conducidos ante los verdugos. Pero su ejemplaridad a la hora de seguir a Jesús hacía que la Iglesia los viera dignos de celebrar también su muerte como la culminación de una vida santa. Y esto es lo que ocurrió con la Virgen María. El mismo día en que, según alguna piadosa tradición, probablemente del lugar, transmitía que la Virgen había terminado su curso de vida en la tierra, pues empezó a celebrar su santidad, la santidad incomparable de la Virgen María. La fiesta muy pronto se recoge en Jerusalén, donde se guardaba la memoria del sepulcro vacío de María como del sepulcro vacío de Cristo. Y ahí se va forjando, en torno a esta fecha y al misterio de la santidad de María, la tradición de su asunción en cuerpo y alma a los cielos. Y para recoger todos estos datos tradicionales, se configuran una serie de relatos que llamaremos los evangelios apócrifos asuncionistas. No son libros que se consideren parte de la Biblia, pero muchos de ellos han sido tenidos por la Iglesia siempre como libros ortodoxos y portadores de una tradición cristiana antiquísima. Por lo tanto, a lo que había sido la primitiva fiesta egipcia de la santidad de María, se suma ahora el celebrar esta santidad de María y recalcar su excepcionalidad a través de esta contemplación del modo peculiar con que culminó su vida la Virgen María. Y ahí es donde se va acuñando la fe católica sobre la Asunción de María. Una fe que viene de la época apostólica, pero que se basa en tradiciones orales que se aglutinan en torno a Jerusalén y a esa sepultura vacía de la Virgen María. Pero será Bizancio quien, al recoger esta tradición de Jerusalén en su liturgia, dada la importancia que Bizancio adquiere en todo el Oriente, que esta fiesta y en este día, la Asunción de María el 15 de agosto, se difunde por todo el orbe cristiano. Y así ha llegado hasta nosotros. Solo muchos siglos después, en el siglo XX, el Papa Pío XII define finalmente este misterio creído por la Iglesia y celebrado en su liturgia en Oriente y Occidente desde los primeros siglos como dogma de fe. Bueno, pues esta ha sido la gran fiesta que nos ha precedido. Y todavía estamos como en la estela de esta fiesta. Lo estaremos hasta el próximo día 23 de agosto, en que celebraremos a María como reina, el 22 de agosto, miércoles 22 de agosto. María, reina. Y esta fiesta de la realeza de María es un poco, en el actual calendario romano, como la que marca la octava de la Asunción de Nuestra Señora y nos invita a vivir todos estos días contemplando y mirando a la Virgen Nuestra Señora. Pues vamos ahora a hacer un momento de oración acompañados por la música y en esta oración vamos a pedir a Nuestra Madre del Cielo que nos haga vivir verdaderamente con la mente y el corazón puesto en las realidades definitivas. De tal manera que usemos de las realidades y bienes de este mundo como instrumentos para alcanzar las riquezas verdaderas del cielo. Que haciendo un ejercicio caritativo y generoso de los bienes materiales, mientras vivimos aquí en la tierra, como hizo la Virgen María, podamos con ella gozar de su Hijo por toda la eternidad en el reino del cielo.
Curso de liturgia.
Pues bien, como nos han anunciado, entramos en la segunda parte de nuestro programa con el curso de liturgia. Y la primera parte de nuestro curso de liturgia estamos dedicándola en los últimos programas a la liturgia pastoral, es decir, cómo celebra la Iglesia la liturgia. Y nos toca hablar hoy, siguiendo el catecismo de la Iglesia Católica, que expone muy bien todos estos temas, del canto y la música en la celebración litúrgica. Hablábamos ya desde el principio de esta sección de liturgia pastoral que la liturgia es un lenguaje plenario y que en él todos nuestros sentidos son implicados. Cuando ahora hablamos de la importancia del canto y la música como parte de la celebración litúrgica, de la expresión de la celebración litúrgica, del lenguaje propio de la liturgia, estamos remitiéndonos a los números 1156 al 1158 del Catecismo. ¿Qué es lo primero que hay que señalar? Pues frente a lo que a veces puede ser la apariencia, la música y el canto en una celebración litúrgica, sea la liturgia de las horas, sean los sacramentos, sea en particular la Santa Misa, no es un adorno, no es una forma de hacerla más bonita. La música y el canto forman parte de la entraña misma de la celebración. Lo anómalo, lo que significa una simplificación que tiene que estar motivada por razones pastorales, es el que no cantemos más y no usemos más de la música. Porque, en principio, lo normal de la celebración litúrgica es que toda ella esté acompañada, toda ella esté constituida de momentos de canto y de acompañamiento musical. El Concilio Vaticano II, la Sacrosanctum Concilium, insiste en esto. La música forma parte de la naturaleza de la liturgia solemne de la Iglesia. Y la liturgia solemne es la liturgia de la Iglesia en su sentido pleno, completo. Las liturgias no solemnes son abreviaciones de la forma solemne. No es que se añadiesen cosas a la liturgia normal para hacerla solemne, sino que se le quitaron cosas a la solemne, que era la original, la primitiva, y se fue simplificando por motivos históricos, por motivos prácticos, por motivos pastorales. También San Pío X, con su famoso motu proprio Trale Solicitudine, donde instaura de nuevo el canto gregoriano en la liturgia romana y da un vuelco a lo que venía siendo la música un tanto decadente de los finales ya del siglo XIX, pues ahora con San Pío X y su motu proprio se habla por primera vez de la música como forma de participación de los fieles en la liturgia, particularmente el canto, como forma de participación, de animar a la participación. Y no se puede sorprender un poco de esto, pero no tiene su perfecta comprensibilidad. Y es que el canto, aparte de en una época que ha recorrido la mayor parte de los siglos de la vida de la Iglesia, en que no había medios mecánicos para amplificar el sonido, el canto o la cantilación fue a lo largo de toda la historia un recurso para facilitar la audición de todo discurso, de toda palabra que se pronunciase públicamente. De hecho, se sabe que los griegos prácticamente nunca hablaban, siempre cantaban o cantilaban. Y particularmente cantaban y cantilaban siempre que hablaban en público. Parece que aún en menor medida, pero también esta fue la tradición de la oración del pueblo de Israel, tanto en el templo como en la sinagoga, y también era la tradición de los romanos. Por lo tanto, los cristianos, en este ambiente, desde su origen, acostumbraban a cantar o cantilar. ¿Qué diferencia hay? Cantilar es simplemente semitonar los textos. Cantar implica una melodía que se ha compuesto específicamente o adaptada para el texto que se está proclamando. Tanto la palabra de Dios como las oraciones de la liturgia eran cantadas. Tanto los salmos como los cánticos, como las preces, como las oraciones o las mismas lecturas del oficio divino, eran cantados o cantilados. Hoy en día, siguiendo los pasos del motu proprio de San Pío X al que hemos hecho referencia, tra le solicitudini, pues en la Iglesia del Concilio Vaticano II, también la Constitución sobre la Sagrada Liturgia ha recomendado vivamente que el canto y la música formen parte y se integren perfectamente de una manera orgánica en la celebración. Hoy en día el motivo ya no es tanto facilitar la audición, cuanto el dar expresión mayor a la palabra que se pronuncia. El canto o la cantilación permiten enfatizar más, acompañarle una mayor expresividad y sentimiento a lo que se está diciendo si fuera simplemente leído. De hecho, ya San Agustín, cuando habla del canto litúrgico, habla de que cuando se está segando, se empieza cantando enseguida. Porque los trabajadores, movidos por el entusiasmo de recoger la cosecha, tienen que expresar su sentimiento y no les basta decir palabras, las tienen que cantar. Uniendo la riqueza de la expresión musical a la de las mismas palabras. Enfatizando los acentos de las palabras con la misma expresividad de la música. Pero dice San Agustín que cuando ya las palabras, aun cantadas, se agotan y aún queda alegría por expresar, se inicia el júbilus, que es hacer música ya sin palabras con la propia voz. O a veces prolongando determinadas sílabas de las palabras, haciendo de ellas pura melodía. Por lo tanto, el canto y la música se integran en la liturgia como parte de la liturgia solemne, como parte de la liturgia plena, y deben de ocupar un amplio espacio, sobre todo en las celebraciones dominicales y festivas. ¿Qué decir del canto en la liturgia? Bueno, el documento reciente más importante será la Constitución, la Instrucción Musicam Sacram, una instrucción que nace en los años del Concilio Vaticano II, antes de la reforma litúrgica, y está pensando en cómo aplicar los criterios de participación del pueblo al canto en la celebración que todavía se piensa en lengua latina. Y por lo tanto, los criterios que aplica Musicam Sacram son unos criterios que no tienen tanto en cuenta la comprensión de los textos ni la importancia de los textos, cuanto la facilidad para que el pueblo pueda cantarlos. Y da prioridad a aquellas cosas más fáciles de cantar para que así el pueblo pueda participar también a través del canto en la acción litúrgica. Evidentemente en aquellos momentos y en aquellas partes de la liturgia que le son propios al pueblo. Esto quiere decir que de algún modo Sacrosanctum Concilium es prolongada en Musicam Sacram en los aspectos musicales, pero que después de la aparición de los misales en lenguas vernáculas, el criterio de Musicam Sacram queda de alguna manera pobre. Pero no hemos tenido ningún documento que sustituya o que actualice Musicam Sacram. Tan solo un importante documento, que es una carta manuscrita, por eso se llama quirógrafo, de San Juan Pablo II con ocasión del primer centenario del motu proprio de San Pío X, tra le sollicitudini, al que ya hemos hecho referencia varias veces. En esta carta manuscrita, el Papa no solo se confirma en las aportaciones del motu proprio tra le sollicitudini, que sobre todo prima el canto gregoriano y la polifonía sacra, reservando la polifonía sobre todo para las grandes iglesias, colegiatas, catedrales o las grandes celebraciones y fiestas, y teniendo el gregoriano como modelo para las celebraciones ordinarias, cotidianas o festivas de un rango algo menor. Y en esta opción clara por el gregoriano, no se descarta la apertura a, como bien dice el Catecismo de la Iglesia Católica, formas de canto religioso popular, a lo que se está refiriendo esas formas de canto religioso en lengua vernácula, que inspiradas fundamentalmente en la palabra de Dios y en la misma liturgia, ayudan a que el genio de cada cultura, expresado en la lengua y en las tradiciones musicales propias, se integre en la liturgia y ayude a la participación y a la riqueza expresiva del lenguaje litúrgico. No obstante, siempre queda que el canto gregoriano es como el modelo. ¿Pero en qué sentido? No se trata de la imitación externa del gregoriano, sino trata de la imitación de sus cualidades internas y sobre todo de una cualidad interna que es siempre enfatizada por la tradición de la Iglesia al hablar del canto litúrgico, que es su sometimiento y adecuación a la letra. Es decir, en el canto litúrgico prevalece la palabra de Dios, prevalece la oración de la Iglesia a la música. La música es tanto más apropiada, cuanto más se adecua a la letra. Y otro aspecto también muy importante, que en el canto gregoriano se ofrece modélicamente esa santidad de formas, esa adecuación al objeto, que es decir, a la alabanza de Dios, ese evitar las formas, podríamos decir, seculares, que ayudarían a confundir los espíritus y a creer que la celebración litúrgica es una fiesta más entre las que el pueblo puede celebrar de cualquier índole. Y entonces, cuando se trata de recoger las tradiciones culturales de las diversas zonas del mundo en la liturgia cristiana a través del canto, hay que saber que no cualquier canto, siendo popular, vale para la acción litúrgica. De tal manera que habrá que buscar en los repertorios de las músicas de los diversos lugares del mundo aquellas músicas que se han utilizado más en la cultura propia para el culto a los dioses, para tratar de inspirarse en ellas para el culto cristiano. Pero aquí, dejando también clara la distinción entre el culto pagano y el culto cristiano. De tal manera que en los inicios de la evangelización no es muy apropiado tomar para el culto cristiano las melodías que hasta hacía muy poco esas mismas personas habían utilizado para el culto pagano. Esto lo ha vivido la Iglesia siempre y forma parte de uno de los criterios prudentes de la inculturación de la fe y de la liturgia. Ahora bien, un entrenamiento en el canto de inspiración local, cultural propio, en la catequesis, ayuda enormemente a ir preparando un humus, un terreno, para lo que luego será un canto litúrgico propio, inculturado, en las diversas tradiciones y formas de expresión de la música y el canto de los diversos lugares del mundo. Por lo que se refiere propiamente a la música, la música hecha con la voz, o más tarde la música hecha con instrumentos, ha estado también presente en la liturgia. Es verdad que en los primeros siglos cristianos la música instrumental fue desechada por los cristianos, pero en parte se debe a una razón de inculturación, tanto en el templo de Jerusalén como en los templos paganos se hacía abundante uso de los instrumentos musicales. Los cristianos, para distinguir y afianzar la identidad propia de su fe frente a los cultos idolátricos y al mismo culto del Antiguo Testamento del Templo de Jerusalén, insisten en conservar su liturgia en una austeridad que la diferenciaba de estas otras formas judía o pagana. Y así se conservó casi hasta el siglo V, en que, como consecuencia de un proceso de inculturación del cristianismo en el ambiente romano, entra la música de nuevo en la liturgia. Y al principio, pues son los instrumentos más asequibles, las flautas, las cítaras, los salterios. Eso es lo primero que se incorporó como música. Tarda mucho tiempo en aparecer el órgano como instrumento para el culto cristiano, aunque en el concilio se le defina al órgano de tubos como el rey y el preferible de todos los instrumentos musicales en la liturgia romana, aunque sin excluir la presencia de otros instrumentos prudentemente utilizados. ¿Y por qué el órgano tarda tanto en introducirse en la liturgia? Porque el órgano, por lo costoso que era un instrumento que había nacido y se había desarrollado en el ambiente de las cortes reales, y en particular en la corte imperial romana. El órgano, es más, estaba asociado a la manifestación pública del emperador, y muchas veces los discursos o palabras del emperador a la masa se subrayaban con acordes de órgano, de tal manera que se confundía la voz del emperador con la voz del órgano. Y eso daba un carácter sacro al emperador romano, que se quería hacer ver por sus súbditos como un Dios, como una divinidad. Por eso mismo los cristianos el órgano lo rechazan. Primero por lo costoso que es, y ellos son una comunidad pobre, y en segundo lugar por lo vinculado que está al culto imperial y por lo tanto algo considerado como idolátrico y que además había costado la vida a muchos cristianos. Pero cuando llegamos ya a la Edad Media, en el final de la Edad Media, evidentemente se ha superado ya toda esta connotación pagana del órgano y la Iglesia goza de unos medios normalmente que permiten empezar a construir órganos, cosa que se hará común en el Renacimiento y que alcanzará su apoteosis con el Barroco. Un momento de gloria especial volverá a tener el órgano en la restauración del siglo XIX y especialmente con el movimiento romántico, donde nace hasta un nuevo modo de construir órganos de tubos. Y es esta época también cuando se dividen los caminos de la música de órgano, que había sido hasta entonces una música fundamentalmente sacra para el culto divino, tanto en la Iglesia católica como en las iglesias protestantes, y que ahora pasaba a ser también un instrumento para la música de divertimento, para la música profana. No quiere decir que no hubiera pinitos de uso del órgano en las cortes reales y en los divertimentos cortesanos ya en la época del Renacimiento y a lo largo del Barroco. Pero será sobre todo a partir del siglo XIX cuando esta corriente romántica revolucione el mundo del órgano y se genere una importantísima música de órgano de uso no sacro, sino profano. El Concilio Vaticano II sigue en la Sacrosanctum Concilium presentando al órgano como el instrumento rey de la liturgia católica. Pero también es verdad que la llamada a la música popular y el coste de la construcción de órganos, así como la dificultad de formar gente para que lo pueda interpretar correctamente, ha hecho que en el posconcilio se abandone en gran medida el órgano como instrumento típico de la Iglesia, tal y como lo había sido a lo largo de prácticamente 7 siglos. Pero el órgano sigue estando recomendado vivamente. Pero, evidentemente, se recuerda que otros instrumentos que nunca desaparecieron de la Iglesia pueden ser utilizados. Ahora, está vigente también el criterio que los instrumentos que se asocian en la cultura propia a formas de diversión o a formas de comportamiento no compatibles o demasiado marcadas en relación a lo que es la oración cristiana deben de evitarse. Por lo tanto, la gran pregunta, ¿puede la guitarra utilizarse en la liturgia? Bueno, pues aunque la guitarra en nuestra cultura española está muy vinculada a la música de divertimento, la guitarra, utilizada no como mero rasgueo y acompañamiento, sino la guitarra como instrumento utilizado al modo clásico del uso de la guitarra, puede ser un instrumento muy apto también para la liturgia, pero interpretada de ese modo, que difiere radicalmente del modo de utilizar la guitarra en el ámbito de la diversión ligera, que no conviene que sea evidentemente introducida en la liturgia o considerada como adecuada para la liturgia. ¿Qué decir de una guitarra eléctrica? Pues la guitarra eléctrica está todavía más vinculada a un determinado género y forma de música de divertimento, y apenas es utilizada en el ámbito más instrumental. Por lo tanto, la guitarra eléctrica normalmente, salvo algún gran intérprete que podría utilizarla a un nivel distinto, no debe ser utilizada en la liturgia. No obstante, esto que hoy por hoy es un juicio prudente, que por lo tanto se puede discrepar del mío, y que queda en manos del sacerdote que preside la celebración su discernimiento, lo cual le complica mucho la vida, tenía que estar expuesto con claridad por parte de la conferencia episcopal de cada país, que debía de atreverse a hacer un listado de formas musicales y de instrumentos, al menos aconsejando los que positivamente más convienen y dando por excluidos, al menos de modo habitual, una serie de formas musicales y de instrumentos que no son aptos para el culto divino y que evidentemente quedan fuera de lo que las normas litúrgicas generales dicen para toda la Iglesia Universal. Pero prácticamente ninguna conferencia episcopal se ha atrevido a legislar en esta materia. Ni siquiera en muchos países hay cantorales litúrgicos, y eso que la instrucción de la Congregación del Culto Divino, Liturgia Auténtica, pues habla de la urgencia de que cada nación, y si no, al menos cada diócesis, elabore unos elencos o repertorios de cantos. Aquí se está hablando más de la letra, pero evidentemente esto es lo que permite luego una composición de músicas adecuadas a esas letras y adecuadas al sentido de la liturgia. Por lo tanto, el canto y la música ocupan un lugar clave en la celebración y no conviene que queden, como ocurre hoy en día en la inmensa mayoría de las ocasiones, a la improvisación o a la acción de grupos de personas benévolas, coros, grupos de música juvenil, que muchas veces no tienen suficientes conocimientos litúrgicos para poder cribar y seleccionar. Por lo tanto, es a cada sacerdote al que le recae la responsabilidad de formar y educar a sus equipos de música litúrgica y tratar de hacer una selección lo más adecuada posible a cada celebración. Cuando una liturgia cuenta con una música bien programada y seleccionada, y cuando los ensayos musicales son los adecuados, y tanto el coro como los instrumentistas, como la asamblea y el que preside, pueden intervenir y saben cómo comportarse en cada momento musicalmente hablando, el resultado es extraordinario. La liturgia cobra una expresividad inusitada y es un alimento extraordinario para la vida espiritual. La música y el canto son uno de los componentes que, de modo más fuerte, colaboran a lo que llamaríamos la belleza litúrgica, la belleza de la celebración litúrgica. Junto al canto y a la música, también tiene su importancia la imagen. La imagen que abarca muchas cosas, porque abarca desde las imágenes de culto, de nuestro Señor, de la Virgen, de los santos, de los ángeles, como los ornamentos litúrgicos, los enseres litúrgicos, tanto los más importantes como podría ser el ambón, el altar, la sede, el cáliz, la patena, el evangeliario, como otros enseres de orden menor. Y dentro de los ornamentos, pues evidentemente destacan la dalmática y la casulla, pero se incluyen también las albas y otros enseres o vestimentas litúrgicas que se emplean en las celebraciones. La importancia de cómo esté cuidado todo este mundo de la imagen sagrada dentro de la celebración, particularmente las imágenes de culto, que es a las que se suele llamar sagradas, porque no toda imagen que está dentro de la iglesia es una imagen sagrada, aunque represente una escena bíblica o represente a la Virgen, a los santos, a los ángeles, no siempre se trata de una imagen sagrada. La imagen sagrada, más propiamente dicha, es aquella que es objeto de una bendición y que recibe o forma parte directa de la acción cultural. Es verdad que hay imágenes que cobran esta función cultural, sobre todo en algunos días. Pongamos el ejemplo de las figuras del misterio de Belén en los días de Navidad, o en algunos lugares que se realiza en la Semana Santa con procesiones, con pasos, con imágenes, pues estas imágenes en los días de la Semana Santa, o lugares donde se venera de manera particular una advocación de la Virgen o de Cristo, que es incluso sacada en procesión, y que se exhibe en particular veneración a los fieles, no solo a lo largo de todo el año, sino particularmente en torno a los días de su fiesta, tal vez con un octavario, con una novena, con un trío, un quinario, y en esos días esta imagen es objeto de una singular veneración. Pues esas imágenes, que son las imágenes sagradas, merecen un cuidado y una atención especial, porque se integran también en la celebración. Es más, habría que decir que en la Iglesia normalmente ninguna imagen es puramente decorativa. Puede haber, sobre todo, espacios no figurativos donde lo que se hace es una búsqueda de la belleza y una creación de un ambiente apropiado, y ahí, evidentemente, cabe el arte abstracto, caben las formas no figurativas de escultura y de pintura. Ahí está la sugerencia y la capacidad para una amplísima libertad de estilos y formas, con tal de que respeten el decoro y lo que podríamos llamar la ontología cristiana, la metafísica cristiana. Porque hay algunas formas de arte contemporáneo que tan vinculadas están a formas materialistas de comprensión de la vida que se hacen inadecuadas para cualquier lugar de oración o lugar de celebración cristiana. Pero junto a estas imágenes, las imágenes sagradas, pues están también esos enseres litúrgicos. Habrá que cuidar de manera particular el altar, el ambón, la sede, pero también aquella presencia de imágenes en los lugares más significativos. En este caso, el presbiterio y la cuenca absidal, la capilla del bautismo o batisterio, la misma nave de los fieles. Aquí la tradición cristiana hizo uso del mosaico, de la pintura mural, de las vidrieras, y hoy en día no terminamos de encontrar una forma adecuada de expresión. Es verdad que muchas veces nos restringe mucho nuestra libertad la falta de medios económicos, la falta de mecenazgo para el arte cristiano. Pero ahí hay que hacer todo un esfuerzo para que el arte que empleemos aún en lo que llamaríamos decoración o aspectos secundarios de la celebración no sea nunca falso arte. Es decir, no reúna las condiciones que tiene que reunir para ser verdaderamente una expresión artística. Debemos de rehuir de lo que sería como una especie de artesanado mimético que copia tal cual modelos del pasado pero sin la genialidad de los modelos del pasado, sin la pureza de los modelos del pasado y con técnicas a veces excesivamente, podríamos decir, mecánicas de trabajo en serie que dañan también la dignidad del arte litúrgico, que si algo le tiene que caracterizar es la nobleza y es la autenticidad. Por lo tanto, rehuir de toda cosa que sea fabricación en serie, que sea uso de materiales que no tengan consideración de dignos o de peculiarmente valiosos en el ámbito cultural propio, y así atendiéndonos siempre a las normas que hay de la Iglesia sobre estos enseres litúrgicos, pues cuidar su armonía y su belleza, porque también esto forma parte de la liturgia y no simplemente la adorna externamente. Las imágenes que hay en los muros de las iglesias no deben de ser nunca mero adorno o pura devoción. Debe ser una expresión de lo que se celebra en la liturgia. Debe ser la impregnación de la liturgia en los muros y en los enseres del edificio del culto cristiano. Bueno, pues vamos a hacer ahora nuestra siguiente parada en el programa y vamos a hacer nuevamente oración acompañados por la música. Y en este caso vamos a pedirle al Señor que nos ayude a que el canto y la música nos introduzcan en el misterio que celebramos y que las imágenes de culto que nos rodean en las iglesias nos sirvan también para introducirnos como protagonistas en primera persona de las acciones litúrgicas y de los misterios de la vida de Cristo que hacen presentes entre nosotros.
Están escuchando en Radio María la liturgia Dios con nosotros, con el padre Juan Miguel Ferrer. Historia de la liturgia.
Llegamos, queridos amigos oyentes de Radio María, al segundo momento del curso de liturgia dentro de nuestro programa La liturgia Dios con nosotros. Esta segunda parte del curso de liturgia la dedicamos a la historia de la liturgia. Os acompaña Juan Miguel Ferrer. Bien, pues dentro de nuestro recorrido por la historia de la liturgia debemos llegar a la época de la reforma o ruptura protestante. ¿Qué características tiene la liturgia protestante? En un primer momento, capitaneada por Lutero, la reforma, se da un paso cualitativo, un paso importante, que venía de alguna manera siendo meditado, recapacitado por la Iglesia desde hacía bastante tiempo. Y era la posibilidad de traducir la Sagrada Escritura y sobre todo la liturgia de la Iglesia, y en particular el misal, a las diversas lenguas modernas que ya en esta época del Renacimiento se habían consolidado en Europa y que constituían un poco la seña de identidad de los diversos pueblos. Es decir, detrás de la lengua propia había un cierto factor de identidad nacional. Así pues, el latín era la pervivencia de la lengua común del Imperio Romano de Occidente y se había conservado en el Sacro Imperio Romano Germánico y se había conservado en la Iglesia, mientras la presencia desde el siglo VIII de naciones a través de las invasiones de los pueblos bárbaros del Imperio Romano de Occidente va favoreciendo la aparición de diversas lenguas, lenguas modernas que nacen del latín, la mayoría de ellas, y que se identifican con estos estados nacionales a grandes rasgos, aunque a veces se diversifican a su vez, dando lugar a formas propias en los diversos principales territorios de esos estados nacionales que habían florecido a partir de la caída del Imperio Romano de Occidente. Pero en el ideal cluniacense, continuación del ideal carolingio, y en la mentalidad de la Reforma Gregoriana, y en la mentalidad de la Iglesia de Occidente, el latín era el signo de la unidad religiosa y cultural del occidente europeo. De alguna manera, por eso no solo la Iglesia, sino la universidad se declaraba conservadora del latín. Y la ciencia, en particular la medicina, y luego las ciencias experimentales que van tímidamente apareciendo, sobre todo la química, la física, pues siguen muy ligadas a la lengua latina. Asimismo, las leyes, el derecho. Pero la vida de los pueblos y lo que es la tradición cultural de cada nación se va identificando cada vez más con la lengua propia o la lengua mayoritaria de la nación. Y esto genera que en el movimiento protestante, por reacción contra el imperio y contra la Iglesia Católica, se empuja y se impulsa, se favorece la traducción de la liturgia hasta entonces vigente del latín a las lenguas vernáculas. Lutero realiza su misa en alemán, a distinguir de la misa alemana que vendrá más tarde. Pero la misa en alemán es la misa romana de aquella época, traducida literalmente, podríamos decir, al alemán. Esto que hace Lutero en Alemania lo reproducen los partidarios de la reforma protestante en las diversas iglesias que van cayendo bajo el ámbito de la reforma. En particular Inglaterra, donde nace también la liturgia en lengua inglesa. Es curioso porque este es un momento, pensemos, de apoteosis de las lenguas romances, el Renacimiento. Y en Inglaterra es la época del gran Shakespeare, como es la época de Molière en Francia, como es la época de Cervantes en España. Y en Inglaterra, cuando se deciden a traducir la liturgia del latín al inglés, lo hacen en esa lengua culta, en esa lengua muy latinizada, y resultan unas formas y unas fórmulas litúrgicas en un inglés, podríamos decir, no ya solo culto, sino cultista. Algo parecido es lo que hace Lutero en Alemania. Y de hecho se le considera a Lutero, pues, al mismo nivel para la lengua alemana que a Cervantes para la lengua española, que a Molière en la francesa o a Shakespeare en la inglesa. Y de alguna manera también se podría establecer un paralelismo con lo que en Italia será Dante Alighieri. Evidentemente, en estos países en que triunfa el protestantismo y se va traduciendo la liturgia sigue siendo una liturgia perfectamente católica, pero pronunciada en lengua vernácula, en la lengua local. Y eso favorece el proceso que se va a dar en el protestantismo de sumisión de la vida de la iglesia local a la autoridad política local, es decir, la nacionalización de la religión. Así, en Inglaterra el cristianismo reformado se llamará anglicanismo y en Alemania podríamos hablar de un cristianismo germánico o en Suecia de un cristianismo sueco. Esas son las principales formas que adquiere la liturgia en este primer momento del protestantismo, donde podríamos decir se mantiene aún en la fe católica, pero no se respetan los mandatos eclesiásticos. Es un cristianismo que va adoptando rasgos cismáticos, pero que no implica directamente todavía el afianzarse en errores doctrinales, aunque Lutero ya va avanzando algunos de ellos, sobre todo en su doctrina de la justificación, que tanta influencia tendrá en toda su visión de la teología. Pero en la Iglesia de Inglaterra, en un primer momento, no se da esta protestantización de la doctrina y se conserva durante más tiempo un catolicismo de corte nacionalista británico, en lengua inglesa su liturgia, pero que no comienza a protestantizarse doctrinalmente hasta la época de la reina Isabel I. La reina Isabel será la que impulse el que la doctrina de la Iglesia de Inglaterra se aleje de la doctrina católica. Pero la liturgia se va a mantener por mucho tiempo, liturgia católica traducida a la lengua inglesa. Más todavía se da esta fidelidad a la fuente católica en el caso de la Iglesia de Suecia, donde el rey obliga al episcopado a pasarse al protestantismo, pero el rey teme al pueblo y, para evitar su rechazo, quiere que se conserven lo más posible las formas externas del culto antiguo, del culto católico, pero se diga la misa y se celebren los sacramentos en la lengua vernácula, en el sueco. Y evidentemente esto significará pues una fuerte presencia de esta lengua, pero bajo unas formas muy católicas. En Inglaterra se producirá una división dentro del anglicanismo. La Iglesia alta conservará estas formas muy católicas de liturgia, y por el contrario, la Iglesia baja, y luego la Iglesia social siglos más tarde, adoptará unas formas litúrgicas ya más distantes de la Iglesia católica. Pero Lutero no se quedó ahí. Lutero dio otro paso: la misa alemana. Ya no la misa en alemán, sino la misa alemana. Ahí ya su doctrina se había alejado y había roto con la tradición de modo completo. Su romper con la Iglesia católica es un romper con la tradición secular del cristianismo de Oriente y de Occidente. Y entonces Lutero se ve abocado a inventar una nueva liturgia. Ya no a traducir la liturgia, sino a hacer una nueva liturgia, distinta totalmente a la liturgia católica, con discrepancias doctrinales muy graves y profundas. Esta liturgia es una liturgia puramente de la palabra. Por lo tanto, es escucha de la palabra de Dios, es canto de himnos y salmos, y es oración de intercesión, oración de alabanza, oración de súplica. Ahí nace lo que es el modelo clásico de una liturgia, o mejor llamada, un oficio protestante, más parecido a nuestra liturgia de las horas que a la celebración sacramental de la Eucaristía. Por esa misma línea correrá Zwinglio y Calvino, dando lugar a unas formas de protestantismo en las que desaparecen prácticamente los sacramentos. Queda solo el sacramento del bautismo, se mantiene la Eucaristía, pero celebrada pocas veces, y los demás sacramentos desaparecen por completo, considerados invenciones eclesiásticas. Bien, pues aquí seguiremos en el próximo programa. Ahora vamos a hacer nuestro último momento de oración. Vamos a pedir por todas las iglesias de Oriente y de Occidente, para que la celebración de los divinos misterios, sobre todo a través de la palabra de Dios, nos reencontremos en la unidad y podamos así dar gloria verdaderamente a Dios y ofrecer un signo coherente a nuestros hermanos los hombres. Después de esta pequeña oración, acompañada de la música, despediremos ya el programa. Bien, pues como hemos dicho, hemos llegado al final del programa. Hemos estado a lo largo de la última hora de programación realizando el programa La Liturgia, Dios con nosotros. Os ha acompañado Juan Miguel Ferrer. Y nos despedimos celebrando con gozo la fiesta de hoy, de San Bernardo, el doctor cantor de la Virgen María, el hombre de la paz, el hombre del silencio. Y miramos al próximo miércoles a la fiesta de María Reina, donde vemos a la esposa junto al esposo, vemos a la Iglesia junto a Cristo y vemos a María coronada por la Trinidad, incorporada a la vida divina en cuerpo y alma, y que ahora se nos ofrece como modelo de la libertad cristiana y de esta nueva condición de hijos de Dios que resplandece y aparece ahora plenamente visible en nuestra Iglesia. Bien, pues hasta próximos programas, queridos amigos. Os deseamos a todos unos felices días en este final del mes de agosto.
Así concluye la liturgia Dios con nosotros, con el padre Juan Miguel Ferrer.